Savatsa sarvaevahi
Maya shaye shayaname
Nadyapi puna uttita
Yavanto gokule bala
Savatsa sarvaevahi
Maya shaye shayaname
Nadyapi punaruttita
Yavantaha
Qualesquiera
O tantos como Gokule
en Gokula Bala
Niños
Savatsaha
Junto con sus terneros
Sarve
Todos
Eva
En verdad
Y debido a
Maya Ashaye
En la cama de Maya
Shayana
Están durmiendo
Mía
No
Adya
Hoy
Api
Incluso
Punaha
De nuevo
Utitaha
Se han levantado
El señor Brahma pensó: yo he mantenido dormidos en la cama de mi potencia mística a todos los niños y terneros de Gokula, y hasta el día de hoy no se han levantado todavía. Significado: el señor Brahma, valiéndose de su poder místico, tuvo a los niños y a los terneros dormidos en una cueva durante un año. Por eso, cuando vio que el señor Krishna seguía jugando con todos los niños y terneros, trató de averiguar la razón de lo que ocurría. ¿Qué es esto?, pensó. ¿Acaso han sacado a los niños y terneros de la cueva en que yo los dejé? ¿Es eso lo ocurrido? ¿Krishna los ha traído aquí de vuelta? Sin embargo, enseguida pudo comprobar que los terneros y los niños que él se había llevado permanecían aún en la misma maya mística en los que había sumido. Entonces llegó a la conclusión de que los terneros y pastorcillos que jugaban con Krishna no eran los mismos que los que estaban en la cueva. Se dio cuenta de que los terneros y niños originales seguían en la cueva en que él los había dejado, pero que Krishna se había expandido de forma que los terneros y niños que tenía ante sus ojos eran en realidad expansiones de Krishna. Tenían los mismos rasgos, la misma mentalidad y las mismas intenciones, pero todos ellos eran Krishna. Verso 42. Krishna ha estado jugando con un número semejante de niños y terneros durante todo un año, aunque no son los mismos que cayeron bajo la ilusión de mi potencia mística. ¿Quiénes son? ¿De dónde han salido? Significado: los terneros, las vacas y los pastorcillos, pese a su aspecto, eran Vishnu. En realidad eran Vishnu Tattva, no Jiva Tattva. Brahma estaba sorprendido. Los pastorcillos y las vacas originales, pensó, siguen donde yo los dejé el año pasado. ¿Quiénes son entonces los que acompañan a Krishna igual que antes? ¿De dónde han salido? Brahma estaba sorprendido de que se hubiera pasado por alto su poder místico. Sin tocar las vacas y los vaqueritos originales que Brahma había escondido, Krishna había creado otro grupo de terneros y de niños, todos los cuales eran expansiones Vishnu-tattva. De ese modo, fue superado el poder místico de Brahma. Verso 43. El señor Brahma pensó durante mucho tiempo, tratando de distinguir entre los dos grupos de niños que existían por separado. Aunque trataba de entender cuáles eran reales y cuáles no lo eran, no podía entenderlo en absoluto. Significado: Brahma estaba desconcertado. Pensaba: los niños y los terneros originales siguen durmiendo tal y como los dejé. Pero aquí hay otro grupo jugando con Krishna. ¿Cómo ha ocurrido esto? Brahma no podía entender lo ocurrido. ¿Qué niños eran reales y cuáles no lo eran? Brahma no lograba llegar a una conclusión clara. Reflexionó en ello durante mucho tiempo. ¿Cómo pueden haber dos grupos de terneros y niños al mismo tiempo? ¿Ha creado Krishna estos niños y terneros? ¿O tal vez ha creado a los que duermen? ¿No serán los dos simples creaciones de Krishna? Brahma consideró el tema desde muchos ángulos. ¿Acaso va Krishna a la cueva después de mí y trae aquí a los niños y terneros y cuando yo vuelvo ahí vuelva a llevarlos para que me los encuentre allí también? Brahma no podía explicarse cómo podía haber dos grupos de terneros y de pastorcillos completamente iguales. Por mucho que pensaba, no lograba entenderlo en absoluto. Por haber querido confundir al omnipresente Señor Krishna, que nunca puede ser confundido y que, por el contrario, confunde con su ilusión al universo entero, fue el propio Señor Brahma quien se vio sumido en la perplejidad a causa de su propio poder místico. Significado. Brahma quiso confundir a Krishna, que confunda al universo entero. El universo entero se halla bajo la influencia del poder místico de Krishna, Mama Maya, Durakaya. Pero Brahma quiso confundirle a él con su ilusión. El resultado fue que el propio Brahma, como el cazador cazado, acabó desconcertado. En otras palabras, los intentos de Brahma se volvieron contra él mismo. Algo parecido ocurre con los científicos y filósofos que pretenden ponerse por encima del poder místico de Krishna, diciendo, ¿dónde está Dios? Nosotros sí podemos hacer cosas maravillosas, desafían a Krishna. Pero cuanto más desafían a Krishna de esa forma, mayor es el sufrimiento en que se enredan. La lección de todo ello es que no debemos tratar de ponernos por encima de Krishna. Por lo contrario, en lugar de esforzarnos por superarle, debemos entregarnos a él. Sarva dharman parityajaman ekam sharanam raja. Brahma, en lugar de vencer a Krishna, salió derrotado, pues no podía comprender los actos de Krishna. Si el propio Brahma, la persona más importante del universo, sufrió esa confusión, ¿qué puede esperarse de los supuestos científicos y filósofos? Sarva dharman parityajaman ekam sharanam raja. Debemos abandonar nuestros insignificantes esfuerzos por desafiar el orden de Krishna. En lugar de ello, debemos aceptar sus disposiciones cualesquiera que desean. Eso siempre es mejor, pues nos traerá felicidad. Cuando más tratamos de echar por tierra el orden de Krishna, más nos enredamos en la maya de Krishna. Daivi yesha gunamai mama maya durasyaya. Pero quien ha llegado al punto de entregarse a las instrucciones de Krishna, mam eva ye pratanyante, está liberado, libre de Krishna maya, mayam etan tarantite. El poder de Krishna es como el de un gobierno que nos supera en todos los aspectos. Están en primer lugar las leyes y a continuación las fuerzas de policía y a todo ello hay que sumarle el ejército. ¿De qué sirven entonces los intentos de superar el poder del gobierno? O en otro orden de cosas, ¿de qué sirven los esfuerzos para desafiar a Krishna? El verso siguiente deja bien claro que Krishna no puede ser derrotado por ningún tipo de poder místico. Quien obtiene un poquito de poder o de conocimiento científico trata de desafiar a Dios, pero la realidad es que nadie puede confundir a Krishna. Cuando Brahma, la persona principal del universo, trató de confundir a Krishna, él mismo quedó perplejo y asombrado. Esa es la posición del alma condicionada. Brahma quiso confundir a Krishna, pero él mismo quedó desconcertado. En este verso es importante la palabra Vishnum. Vishnu penetra todo el mundo material, mientras que Brahma ocupa un simple puesto subordinado. Yasyaika Nishvasita Kalam Atavalambya Jivanti Loma Vilaja Jagaranda Nata. La palabra Nata, que se refiere al Señor Brahma, está en plural porque hay innumerables universos e innumerables Brahmas. Brahma no es más que una fuerza insignificante. Así se demostró en Dvaraka cuando Krishna llamó a Brahma. Brahma había ido a ver a Krishna a Dvaraka, pero el portero, siguiendo la instrucción del Señor Krishna, le preguntó, ¿qué Brahma eres tú? Más tarde, cuando Brahma preguntó a Krishna si aquello significaba que había más de un Brahma, Krishna sonrió e inmediatamente hizo venir a muchos Brahmas de muchos universos. Entonces el Brahma de cuatro cabezas de este universo vio innumerables Brahmas que venían a ver a Krishna y le presentaban sus respetos. Algunos tenían 10 cabezas, otros 20, 100 y hasta 1,000,000 de cabezas. Al ver aquella maravillosa exhibición, el Brahma de cuatro cabezas se puso tan nervioso que se veía a sí mismo como un mosquito en medio de una manada de elefantes. Así pues, ¿qué puede hacer Brahma para confundir a Krishna? Y por último, el verso 45, del mismo modo que la oscuridad que se produce durante una nevada carece de influencia en una noche oscura, y del mismo modo que la luz de una luciérnaga no vale nada a la luz del día, el poder místico de una persona inferior que trata de utilizarlo contra una persona de gran poder no tiene ningún efecto. Al contrario, el poder de la persona inferior se ve disminuido. Significado. Si queremos derrotar un poder superior con un poder inferior, nuestro intento resulta ridículo. Del mismo modo que la luciérnaga durante el día y que la nieve por la noche no tiene ningún valor, el poder místico de Brahma resultó inútil ante Krishna, pues el poder místico superior vence al poder místico inferior. En la oscuridad de la noche, la oscuridad producida por la nieve al caer no significa nada. De noche la luciérnaga parece muy importante, pero a la luz del día su resplandor no vale nada. Ha perdido la escasa valía que pudiera tener. Del mismo modo, ante el poder místico de Krishna, Brahma era insignificante. La maya de Krishna no perdió nada de su influencia, pero la de Brahma fue aniquilada. Por lo tanto, no debemos tratar de exhibir nuestra insignificante opulencia ante un poder mayor que el nuestro. Om Agyana Timiran Nasya Gyanandana Shalataya Chakshuru Militam Gena Tasmai Sri Gurave Namaha. Interesante y seguramente desconcertante para alguien que sabe poco de Krishna. Escuchando, eso es el décimo canto de Srimad Bhagavatam, donde se describen los pasatiempos de Krishna. Pero antes del décimo canto hay 9 cantos que describen la posición del Señor Supremo. Dios no es necesariamente un viejo con una barba larga, solamente sentado en un trono haciendo nada. Es la persona suprema, la causa de todas las causas, omnipresente, todopoderoso, y puede hacer lo que quiera, es completamente independiente. En esa parte del Srimad Bhagavatam, que es una escritura principal de la cultura védica, allí se describe, por un lado, la posición suprema del Señor Supremo, y por otro lado, sus actividades. Y aquí tenemos un ejemplo del poder místico, así se llama, de Krishna, que confunde incluso a Brahma. Brahma es el creador del universo, y en ese pasatiempo él intentó poner a prueba la posición de Krishna y al final se quedó confundido. Y el poder místico de que se habla podemos comprobar ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, una pequeña pepita de un limón. Dentro de esa pepita hay solo un limonero. Si se planta, saldrá un limonero que va a producir muchos otros limones, y en cada limón hay 5 o 6 otras pepitas, y en cada pepita hay otro limonero. Eso sí es poder místico. Y esa pepita sale un limonero, no sale un manzano. Entonces hay alguien que diseña esas cosas, y también que pone las leyes, que puede salir de una semilla todo un árbol que produce otra vez nuevas semillas, y cada árbol produce solamente lo suyo. Como hemos dicho, de un limonero no, una semilla de un limonero no saldrá un manzano. O como cada día vemos que ahora sale el sol y se puede calcular exactamente la hora y los segundos cuando se ve levantando por el horizonte. Y luego durante el día estará en su posición y al final del día se pone. Y cada día igual, no es que mañana el sol saldrá por el oeste, saldrá por el este, porque hay un orden y hay unas leyes muy claras. Y cuando hay leyes, hay alguien que las da y los controla. Todos los planetas se mueven en su órbita y no se salen de ahí, como el sol está a unos cuantos millones de kilómetros. Y si se acercara solamente unos pocos grados más, aquí nos achicharamos. Si se aleja un poquito más, aquí todo se pone hielo. Está justo a la distancia adecuada y emite la luz y el calor adecuado para que todo funcione. Ahí está, eso es. Solamente dejando un planeta como la Tierra o el Sol flotando en el aire, eso ya es poder místico. Nosotros podemos coger una piedra a ver si intentamos que flote. Difícil, ni una pequeña piedrita, hay que decirle si pesa unos kilos, ni la podemos levantar. Pero un planeta entero que ni siquiera se sabe cuánto puede pesar, está flotando. Eso es poder místico. Esos son unos ejemplos. Y cuando alguien desafía, como aquí Prabhupada explica, en realidad queda por un lado ridículo. Y no solamente eso, si somos nosotros que desafiamos, como aquí se mencionan científicos, filósofos o en general la persona atea, al final queda derrotada. Las leyes de la naturaleza nos tienen completamente bajo su control. Tenemos, ayer lo comentamos, estamos en un cuerpo destructible. Eso no cabe ni la menor duda. Pero nosotros somos eternos. Y mientras nos quedamos en esa situación de desafío, de no actuar en armonía, en consonancia con las leyes de Dios y según su voluntad, pues estamos bajo el control de su energía externa, que es este mundo material. Prabhupada cita Daiviesha Gunamai Mamamaya Duratyaya. La palabra Duratyaya significa muy difícil, prácticamente imposible de superar. Y es Mamamaya, es mi poder místico, es mi Maya. Toda energía viene de la misma fuente. Pero si es la externa, actúa en este mundo con sus leyes de la tal manera que produce sufrimiento para la entidad viviente eterna, porque las cosas son temporales y no perduran, o más bien se van cambiando. El cuerpo va a cambiar y al final hay que cambiarlo por completo, como un vestido, una ropa que tenemos que durará unos cuantos años si somos muy cuidadosos, a veces ni eso. Y cuando ya se va rompiendo por todos los lados y tiene agujeros, finalmente hay que dejarla y coger otra nueva. O el coche, que puede funcionar durante 15, 20, o más años, pero algún día las partes todas están desgastadas y ya no da más, y hay que coger uno nuevo. Y los cuerpos son iguales, se van envejeciendo y los órganos van fallando. Un poquito los ojos, le ponen gafas, los oídos, se pone un aparatito, los dientes caen, una nueva dentadura, el corazón no funciona más, lo cambiamos. Y así, pero viene un momento cuando ya el mejor médico te va a decir, ya no podemos hacer mucho más. Hemos cambiado esto, esto, esto y esto. Y ahora ya, en general, el aparato, como es una máquina, no da más de sí. Y al final hay que dejarlo. Eso es, la muerte es eso, hay que dejarlo porque ya no funciona más. Ya sea por vejez, enfermedad o accidente. Normalmente son tres causas principales de dejar el cuerpo. Y ahí hay leyes que son implacables. No se pueden superar, mama maya duratya ya. Pero Krishna dice, cuando alguien se rinde a mí, Prabhupada dos veces cita, Sarvadharman Paricharya, mam ekam sharanam raja, yo soy quien controla todas las leyes, tanto los materiales como los espirituales. Y alguien que se rinda a mí, maya meva tarantite, yo me ocupo personalmente, y al final uno puede llegar a la posición que se describe aquí, en relación con Krishna, jugar. La meta de la vida, todo el mundo queremos jugar, en realidad. El fin de semana, después de trabajar, ¿qué queremos hacer? ¿Seguir trabajando? No, queremos jugar. O jugar al golf, si alguien puede, o al fútbol, o por lo menos ver otros haciéndolo, ¿sí? O a las cartas, o hay tantos juegos que es para divertirse, ¿no? Incluso, sí, cantar y bailar es un tipo de jugar. Dile que pasa tiempo, significa eso, ¿no? Pasar el tiempo
agradablemente.
Agradablemente, eso, disfrutando. Pues como si nosotros tenemos esa tendencia y hacemos tanto esfuerzo para lograrlo, ¿cómo podemos pensar que Dios no? Pues Dios va a ser eso, una persona vieja con barba que no hace nada más que estar sentado y mirar un poco cómo va la creación. Y que ahí alrededor solamente hay unos cuantos ángeles cantando, ¿no? Se divierte. En esos pasatiempos aquí hay niños y terneros, y todos son almas individuales que tienen una relación amorosa con él, y lo pasan muy bien. Y Krishna también lo pasa muy bien. Y para hacerlo mejor aún, se hace un arreglo para que venga una personalidad como Brahma, y un poco de suspense, va robando y de repente Krishna se expande y lo produce de nuevo, y Brahma se confunde y finalmente todo el mundo se ríe, ¿sí? Se disfruta. Eso es la alternativa al mundo material, el mundo espiritual, en un cuerpo espiritual que no va a morir, que es eterno, y en compañía del Señor Supremo y con una relación que es también individual. Aquí estamos hablando de niños que tienen una relación de amistad, pero también hay padres, hay madres, hay amantes, hay sirvientes y hay otros que tienen una relación como en este mundo, y depende de la inclinación, del sabor que podemos tener de cada uno, en qué relación vamos a estar. Eso es la meta, salir de un ámbito donde las leyes de la naturaleza material solamente nos causan sufrimiento. Más que se desafía, mayor es el sufrimiento. Eso también hoy en día se ve más y más, a la medida que uno se aleja incluso de actuar según las leyes de la naturaleza material, el sufrimiento aumenta. O sea, incluso viviendo en armonía, vamos a suponer, somos muy inteligentes, y hemos entendido que sí, hay leyes de la naturaleza, vamos a respetarlos. Como hoy en día es un poco la moda, respetar el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Es un reconocimiento que ahí hay leyes. Nos hemos desafiado en el pasado, haciendo más o menos lo que nos dio la gana, y hay muchas consecuencias indeseables. Por ejemplo, la comida, los alimentos. Hemos usado muchos fertilizantes y herbicidas y insecticidas, y el resultado no es muy prometedor. Muchas residuos en las plantas, ¿no? Lo que se queda, todo el mundo ya, una fruta, no se sabe cuántos miligramos de este veneno tendrá, ¿eh? Entonces, algunas personas sí son más conscientes y dicen, no, vamos a hacer ahora cultivo ecológico y biológico, ¿eh? Y depende del poder que una persona tenga, en Alemania más, en Suiza, los que pueden solamente compran alimentos biológicos porque no quieren ingerir algo que está muy contaminado con insecticidas y fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero al principio la idea era, eso es un gran descubrimiento, ¿no? El fertilizante dobla la producción, la insecticida nos elimina todas las plagas que siempre nos comen mínimo una tercera parte de la cosecha. Y las herbicidas nos facilitan que no tenemos que a mano sacar todas las malas hierbas, sino un poco de spray y todo se muere menos la planta que queremos cultivar. Somos muy inteligentes. Pero simultáneamente, sí, el spray mata las plantas, lo que no queremos, pero se queda con el suelo y un poco de lluvia y se mezcla y entra en la otra planta. ¡Qué problema! Y así, eso así funciona. Pensamos que sí, podemos ir en contra de la naturaleza y al final el resultado es negativo. Y hay muchas, cada uno puede pensar, hay muchísimos ejemplos de eso. Inventamos, o sea, en principio tuvimos caballos que tiran de un carro para movernos de un sitio a otro, y de repente alguien descubre el primer motor de gasolina. ¡Qué gran descubrimiento! Ahora podemos ir el triple de rápido en esa época, en vez de a 20 a 60. Ya podemos ir de un sitio a otro, estamos ahorrando tiempo. A la medida que eso se desarrolla, hay más y más de estos vehículos con motor y cada vez más rápido. Pero hay dos problemas: los accidentes mortales aumentan y la contaminación aumenta. Y de repente estamos buscando soluciones, como, y muy difícil ir para atrás. Imagínate, esa sociedad sin coche no va a funcionar. Ya nos hemos enredado, aquí se habló de eso, Brahma se enredó en el poder místico de Krishna. Haciendo cosas de esa manera, nos hemos enredado de tal manera, no podemos ir para atrás. A menos que haya algo exterior, un cataclismo, de tal manera que, como cuando se murieron los dinosaurios, algo, una fuerza tan superior que de repente hace tabula rasa y prácticamente empezamos de nuevo. Eso algún día será, el planeta entero se va a destruir, pero hasta ahí vamos a seguir sufriendo las consecuencias de nuestros supuestos avances, desafiando las leyes de la naturaleza. En realidad, la vida simple significa vivir en un lugar y ser autosuficiente a nivel local. No depender de transporte para comer. Hoy en día, en esta sociedad, si mañana no hay transporte, dentro de unos pocos días, todas las estanterías del Mercadona, del Carrefour y de cualquier otro supermercado quedan vacíos. y la gente no sabemos lo que puede hacer para comer, porque no tienen una huerta. Los que viven en una ciudad grande, y eso pasó en Cuba con el primero, ¿cómo se llama? Embargo, cuando no pueden tener ni exportación, ni importación ni exportación. Y empezaron a cultivar en los balcones y en los pequeños trozos que hay entre calle y calle, las plazas que pueda haber. Se empezaron por cultivar por todas partes. Y al final, por la fuerza, en una isla pequeña, se quedaron básicamente autosuficientes. Pero una ciudad como Málaga o Madrid o Londres o París, con millones de habitantes, si mañana no hay transporte y no llegan los camiones con los productos, nadie come. Estamos muy, en realidad es una civilización muy frágil, dependiendo de muchos factores que cuando siguen funcionando todo parece maravilloso, más o menos, no tanto tampoco, ¿no? Pero en realidad es artificial. La vida sencilla o natural significa, sí, depender de la tierra que uno tenga alrededor de donde vive, y el transporte máximo lo que puede andar un buey en un día. Eso es un caballo quizás, pero no más. Entonces, esa vida se va perdiendo más y más. Hoy en día más de casi el 70% de la población mundial vive en ciudades, y la tendencia es a más. En el campo al final se queda dos o tres con una maquinaria enorme para cultivar grandes extensiones con maquinarias, y esa civilización no tiene futuro porque desafía finalmente las leyes de Dios, de la naturaleza, y hay que se van a cosechar los frutos de lo que estamos sembrando. La alternativa, Krishna explica que en realidad depender de la tierra y de las vacas, goraksha, protección de la vaca, no explotación. Eso, con eso, si uno tiene un trozo de tierra para cultivar alimento y tiene leche, prácticamente su problema de comer está solucionado. Y eso es lo principal, comer cada día. Tener un lugar para descansar y cubrir el cuerpo, eso no es tan difícil. Pero tener comida sana cada día, eso no es fácil, y cada vez se vuelve más difícil. O sea, la conclusión sencillamente es la recomendación de vivir en armonía con las leyes que ya existen. No podemos desafiarlas, las leyes de la naturaleza, que son finalmente las leyes de Krishna, las leyes de Dios. Y cuando alguien hace eso, por lo menos incluso en este cuerpo, en el mundo material, puede vivir relativamente hablando de una manera feliz y pacífica. Pero no es suficiente, porque nada va a durar. Incluso esa vida sana, con alimentos biológicos y todo lo que queramos, no hay futuro, porque las leyes de la naturaleza dictan que ningún cuerpo va a permanecer, sino todos son destructibles. Y por lo tanto la persona inteligente se pregunta, ¿eso es todo? ¿Vamos a vivir una vida, y a veces miserable, durante 60, 70, 80 años y después se acabó? ¿Eso era todo? ¡Qué horror! Sí, uno se pregunta, eso es todo, una vida. Y a veces sí, aprovecha, solamente vivimos una vez. Hay que disfrutar ahora, ahora o nunca. ¿No? Es así la filosofía. Y a veces si uno puede, pues, como dicen, quema la vela de los dos lados. Vivir intensamente mientras el cuerpo da de sí, entre los 20 y los 40, más o menos. Después ya. Pues no, eso no es una propuesta inteligente. La vida sigue, nosotros somos eternos y solamente vamos cambiando de un cuerpo a otro. Entonces la idea de no pensar en el futuro, porque no hay futuro, se acabará todo, no, eso no es inteligente. Y solamente vivir, incluso, como hemos dicho, de una manera sana y sí, en armonía con la naturaleza y nada más, tampoco, no es la meta. Solamente voy a vivir pacíficamente, sin estrés y alimentándome de algo biológico. Bien, pues no, porque al mundo la muerte vendrá igual, ya sea por un cáncer producido por eso, la alimentación contaminada, o simplemente porque uno se vuelve tan viejo, 90 y pico años, que al final el cuerpo no funciona más. Sea lo que sea, hay un final y habrá que hacer arreglos para estar preparado cuando llega ese momento. Y conciencia de Krishna significa finalmente eso, llegar a elevar la conciencia de tal manera, cuando uno deja el cuerpo, uno no va a volver a nacer, sino puede volver a Krishna y, ¿por qué no?, jugar con los teneros y con los otros niños, o de cualquier otra relación amorosa. Pues es 45 en punto. Si hay algún comentario, alguna pregunta.
Estaba pensando, mi suegro tenía, pues no sé cuánto, 120 ovejas hace 20 años en un pueblo en Valladolid. Y ahora este pueblo, antes tenía entre 10 y 15 pastores. Y este pueblo ahora creo que no tiene ni 3 pastores.
Sí, y van
matando a los hijos. Los hijos no quieren saber.
No.
Lo venden todo.
Sí, sí.
Y eso es un peligro ahora porque por la comida del futuro. No quieren trabajar la tierra.
No. Todo el mundo
quieren disfrutar.
Una oficina y con una llamada al móvil. Uno, el dinero entra en la cuenta y voy al supermercado a comprar. Así.
Una cosa que Nacho Caballé habla de lugar, una cueva. Digo, de tiempo, un año.
Sí.
¿Cómo se comprende eso? ¿Una cueva o cómo sería?
Pero el tiempo de Brahma era solamente un momento. El tiempo también es relativo. Lo que era un momento para Brahma era un año en esa circunstancia. Y eso es así, propio el ejemplo anteriormente, cuando hay un satélite que da la vuelta a la Tierra en unas horas, pues en realidad ha ido en unas horas, lo que normalmente son 24 horas en un día para nosotros. O sea, si uno va con un avión de mucha velocidad, pues va a dar la vuelta a la Tierra en menos tiempo que normalmente el Sol da, en 24 horas. En fin, el tiempo es relativo. Pero el tiempo, aunque sea relativo, es el tiempo en este mundo material, y siempre hay un principio y hay un fin. Como el día, ahora sale el Sol, estamos en las primeras horas, es como la juventud de la vida. El mediodía estamos en la madurez, por la tarde vamos envejeciendo, y cuando se pone el sol, se acabó. Listo. A dormir significa salir del cuerpo y por la mañana nacer de nuevo. Un poco es así, cuando dormimos es como, se llama el pequeño hermano de la muerte, el sueño, porque nos olvidamos muchas veces por completo que existimos. Pero seguimos existiendo. Cuando no hay un sueño con soñar, sino un sueño profundo, es como uno deja de existir. La conciencia no sabe, no sabemos que somos o que estamos. Pero por la mañana, nos despertamos y empieza un nuevo día, como el bebé que nace, y está en el mundo de nuevo. Pero otra vez, es cuestión de tiempo. Cuando llega otra vez, la tarde. Por la mañana, ay, ¿no? El día prometedor. Ha salido el sol, todo bonito. No, la juventud es así. Cuerpo fuerte y sano y guapo. Ay, me voy a comer el mundo. Ya, el mundo te va a comer a ti. Y al final, la serpiente negra, ¿eh?, de la muerte te va a devorar. Y otra vez va a salir de nuevo por la mañana. Otra vez. Ay, qué día más espléndido. Y a veces, ay, qué día más horrible. Todo gris, no hay sol. ¿Eh? Cuando uno nace en una situación muy desfavorable, un cuerpo feo, no hay dinero, padres que no me quieren, uno dice, ¿para qué? Yo no quiero estar aquí. Y uno sufre mucho. Eso también. No todos los días son como hoy, muy prometedores. A veces son días con una llave, ay, qué día va a ser hoy. Mejor ir a dormir de nuevo. La gente, quiero olvidar, no quiero vivir todas esas horas con una circunstancia tan de sufrimiento. En el mundo más real es así, a veces sí, un día espléndido, y a veces un día con mucha lluvia y mucho viento, y uno está encogido y sufre. Pues la única solución es eso, hay que dejar atrás, y ir al mundo espiritual, donde todos los días son espléndidos y no hay
problemas.
Sí. Pues nada, ¿hay algo más?
Yo quería preguntar una cosa. A lo largo de la clase has hablado de relaciones.
Sí.
Vemos que en este momento dos personas, cada uno con su propia personalidad, se relaciona y en base a una serie de factores se desarrolla una relación en particular. Pero teniendo en consideración que el alma es eterna y que Cristo es eterno, hay dos preguntas ahí. Una sería, ¿de dónde ha surgido la personalidad en particular del individuo? ¿Y de dónde ha surgido la relación eterna con Cristo?
Es eterno. No ha surgido. Y eso es inconcebible, ¿cómo vamos a concebir? ¿No? Esa es la idea, de dónde vienen las cosas, cuál es el origen. Es una pregunta que en realidad nos hacemos todos en algún momento. ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Y cuál es la respuesta, digamos, hoy en día del científico? Que había gases flotando, ya no preguntamos de dónde vienen los gases. Solamente había gases y de repente explotan. ¿Cómo explotan? Tampoco preguntamos. El Big Bang todavía sigue alguna parte de eso. Esa es la explicación que hay. Que se explota y de ahí de repente todo se va desarrollando, la supuesta evolución. O la sopa primordial de un rayo, nadie sabe de dónde viene el rayo y la sopa, pero bueno, hay. Y luego hay una ameba y poco a poco pasa y al final estamos aquí con personalidad. O sea, evolución, eso es una de las respuestas, o la respuesta nuevamente que se da. Ahora, no tiene lógica, porque de algo simple, ¿cómo va a evolucionar algo complicado? Es en realidad al revés. Primero está lo perfecto. Y de ahí sale todo. O sea, ¿de dónde viene la personalidad? De la personalidad suprema. Y si preguntamos, ¿y de dónde viene la personalidad suprema? ¿Sí? Es como, yo he tenido un padre. Él también ha tenido un padre. Él también, mi bisabuelo. Y podemos ir para atrás. Siempre hay un padre de un padre. O sea, ¿no? Se entiende lo que quiere decir. Cuando llegamos a donde hay el último de no, que no tiene padre, eso es Krishna.
El primero.
Adi. Pero no tiene origen. Y eso es, la mente dice, no puede ser. o la pregunta de Dios y quién ha creado a Dios, de dónde viene Dios. Pues el psicólogo Freud te dice, ah, es el hombre que necesita una figura de padre porque se siente desamparado y se inventa por necesidad psicológica un Dios, ¿no? Y por las cosas que existen, la creación, esa es la otra explicación, pues solamente existe y ya está. Y ha evolucionado y eso es la energía. Vale, porque no podemos negar que las cosas existen. Eso es el punto. Ahora, la explicación, que existen porque sí, o existen porque hay... Si ya existe persona y no persona, o sea, las cosas personales e impersonales, ¿qué es más lógico? ¿Que la fuente es todo impersonal o la fuente es personal? El monista, la otra parte, si se investiga la filosofía de la India, hay dos ramas principales, el personalismo y el impersonalismo. Si tú investigas en internet, filosofía hindú o filosofía de la India, la gran mayoría es impersonalista, los Advaitas, te suena quizás, ¿no? la palabra es Advaita. Dvaita es dual y Advaita es no dual, es todo uno. Eso es también un dicho, que no todo es uno. Y es impersonal. No hay persona suprema, sino hay una energía impersonal, la luz blanca o lo que tú como la quieres llamar, o nirvana, algo ahí, algo que no sabe, que no hay, o como dicen, allí no hay más palabra, no hay más pensamiento, no hay más actividad, no hay más sentimiento, está más allá. Y ahí hay silencio total. Todas esas ideas existen. ¿Pero qué es más lógico? ¿Qué es eso? ¿Que eso es un vacío, un silencio total? ¿O que hay una persona suprema, con una personalidad suprema original, que no tiene origen? Y de ahí vienen todas las personalidades, para responder a la pregunta. ¿De dónde surge? Pues hay una... Eso es la elección. Tú puedes elegir o que sea todo impersonal o que haya una persona suprema. ¿Qué es mejor? Ya nosotros somos personas. ¿De dónde viene que somos personas? Y tu personalidad es distinta de la mía. Tus gustos son distintos que las mías. ¿Sí? Y somos muy individuales y particulares cada uno. Y eso no es algo que va a desaparecer. O en otras palabras, que solamente es debido al cuerpo, como el materialista explicará. Él dice, sí, eso todo son cosas químicas. ¿No? En el cerebro, todo son, pum, 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 cosas químicas, que uno se siente feliz, que uno siente amor, que uno se siente triste, que uno... Todos esos sentimientos, emociones, todo química. Nada más. No hay algo más sutil. Mentira, no es verdad. O sea, según las escrituras, no. Es el alma que tiene sentimiento, que tiene pensamiento, que tiene voluntad, que tiene personalidad. ¿Y por qué lo tiene? Porque lo tiene el alma suprema. De ahí surge. Pero es eterno. No es que algún día no hubo y de repente hay. Y eso es inconcebible, como puede ser algo siempre eterno. No lo entendemos, porque todo lo que vemos tiene algún origen que antes no había y ahora lo hay. El ordenador, pues antes no había, en Taiwán o donde sea, lo fabricaron y ahora está. Cualquier cosa. Y algo que es eterno, es como, no podemos con ello. Pero es esa la opción. Pero si también, como algunos, no, hay algo que es la nada. Nirvana significa nada. De nadara tiene nada. Como puede. No, tampoco tiene. O sea, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la conclusión? ¿De dónde vienen las cosas? ¿De la nada? ¿O siempre han existido? Pero van cambiando en este mundo, pero hay. no sé si alguien me sigue con su
pensamiento.
No, pero es difícil porque la mente no puede, ¿no es verdad? Llega a un punto donde la mente no puede. Con algo eterno es muy difícil, porque siempre hay un origen de... Por eso la definición, Adi, tú dices, el principio, ese verso, Ishvara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadir Adi Govinda, es el principio, el origen, pero no tiene origen, ¿no? Eso del padre, del padre, del padre, del padre, pues llegas, ahí hay la persona suprema que no tiene origen, origen de todo. Y si tú dices, bueno, pero él tiene origen tal, pues vale, entonces eso es. Porque no es que infinitivamente hay un origen y nunca hay, no, hay un origen, pero es eterno. Y sarva karana karana, la causa de todas las causas. Y como es, como somos personas, la personalidad existe. Y es más lógico que el origen sea una persona que algo impersonal. Bueno, creo yo.
Ejemplo, Newton, astrofísicos, dice, el cosmos es creación de un gran matemático. ¿Por qué? Porque hay leyes matemáticas que rigen el movimiento de los
y se puede calcular.
Y se puede calcular, entonces eso es origen de un gran matemático.
Y cuando hay un gran matemático, es una persona.
Es una persona.
O sea, esa idea de que hay una expulsión y todo se va desarrollando, no tenemos ninguna experiencia. Tú imagínate una explosión y de repente hay una casa. No, cuando hay una casa, hay un arquitecto, hay un ingeniero, hay alguien que quizás el que está detrás, el quien la construye, que tenía sus deseos, yo quiero tantas habitaciones, quiero esto, lo otro, pam, pam, pam. Y el arquitecto, vale, nos vamos a diseñar y hay que calcular y luego ejecutar. Vienen los trabajadores y a ver, según el plan, y mezclar y hacer, y no es fácil. Si lo haces mal, se va a caer. O sea, hay inteligencia. Si no, la casa no viene así de la nada. Por eso, poner una semilla, un limonero, eso no es una cosa de, ¿no?, de juguete. El científico más avanzado de este mundo no sabe hacer eso. Crear una semilla de un árbol nuevo, de la nada, ¿eh? Tú puedes tener todos los ingredientes que hay en este mundo, ¿vale? Te vamos a dar los aminoácidos, los DNA, todo lo que tú quieras. Ahora tú me fabricas una semilla.
O un huevo.
Calvo yo.
Le pones
te damos días, color amarillo.
Y sale un pollito. Pero un científico coge todos los ingredientes químicos que hay en un huevo y lo pone un mes. A 18 grados no va a salir ningún pollito. ¿Por qué? El huevo da el pollito y los mismos elementos químicos a las mismas condiciones no dan pollito.
Eso es muy complicado, solamente una brisa de hierba. No te tiro un huevo, es mucha construcción. Una hierba. Hay mucha hierba. Una hierba, muy sencilla.
Una hormiga.
Una hormiga también, es más pequeña. O una ameba. Si quieres, constrúyeme una y que viva. No, el científico con todo su laboratorio, todo su avance, todo su conocimiento le va haciendo puedo, porque ahí hay el alma que lo va a poner en movimiento, y eso es un ingrediente que no se puede fabricar. Tú puedes fabricar el coche, pero el conductor no. Muchas gracias. Hare Krishna. Mira, Prabhupada, aquí ya. Y se conita aquí ya. Y tantas, si me pago, también aquí ya.